Varios semestres sin rumbo, varios técnicos, varias desilusiones y muchas canas verdes en la dirigencia. Una U que no daba pie con bola, que navegó por aguas turbias dentro y fuera de la cancha, que ni siquiera hacía relucir esa mística que tanto enamora a sus hinchas. Tras un arranque flojo y de conocimiento mutuo, el cuerpo técnico encabezado por Ángel Guillermo Hoyos ha logrado darle una identidad al equipo, sabe a lo que juega. Empezamos a memorizar sus formaciones y fruto de ese trabajo, la U está al acecho del puntero que no es más ni menos que su archirrival, Colo-Colo. Solo 3 puntos a falta de 5 largas fechas separa a los azules de la gloria en el Apertura, algo inimaginable en la primera parte del torneo y que tiene bien ganada a punta de un trabajo que Hoyos no tan solo ha realizado en la pizarra, sino que también en el convencimiento y autoestima de sus propios jugadores. Este es el contragolpe de Claudio Palma.
Me gustó los jugadores en sus puestos. Cuando ya te aprendes de memoria, como eran antaño, lateral derecho, quién es Matías, que para mí fue la figura del partido, Matías Rodríguez en el día de ayer. Herrera es el arquero, Jara es el volante, es el defensa por izquierda, Vilches se afirmó. O sea, sabemos a lo que juega. Rendimiento individual es alto y un ápice, ¿eh? Quiero hablar algo de Antofagasta. Para mí uno de los peores equipos, por lo menos lo que exhibió ayer, fue un desastre. Que no minimiza la gran victoria de la U con 10 hombres.
Momento del contragolpe de Valdemar Méndez.
Mejoró la U y mucho, se nota en el aspecto futbolístico. No sé si le va a alcanzar para llegar a discutir el campeonato Colo-Colo.
Acá, el contragolpe de Dante Poli.
Sí, bien la U, me parece que va confirmando la alza colectiva. Un tirón de orejas para Gonzalo Espinosa, no puede hacerse expulsar de esa manera. Ya segundo en partidos que le ha ocurrido al equipo de Hoyos y algo para la Católica. Me parece un equipo que se arma bien y que quiere competir, no puede hacer un campeonato como este.
Entramos a la cancha. Duna 89.7.
Casi cazador, con la flecha en la mitad del corazón. Mi cabeza es un balón, 1000 palabras que no dan con el gol.
Multiinstrumentista, miembro de la exitosa serie 31 Minutos y músico de Jorge González. Es parte de la carrera de Pedro Subercaseaux García de la Huerta, nombre real del destacado artista nacional Pedro Piedra. Con 4 discos solistas a su haber, pero con muchísimas colaboraciones y otros tanto en su etapa grupal, Pedro Piedra es uno de los destacados de una camada que renovó el ya casi extinto rock chileno de los años 80 y 90. Hoy cumple 39 años y acá, en Entramos a la Cancha, lo saludamos escuchando uno de los al menos 15 singles que ha logrado imponer en las radios. Lluvia sobre el mar, perteneciente a su último trabajo titulado 8. Señores, es lunes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta semana. Semana rara.
No parece lunes. No parece lunes.
Hay poca gente en Santiago. Me parece mucho se pidieron lunes y martes. ¿Quién
estuvieron en el avión de los supersónicos?
¿Lo sentiste?
Hay harta gente en la ciudad.
¿Qué pasa ahí? Vos venís de
Marguicol. Yo venía por ahí por Costanera, Los Leones, estuve 10 minutos en el taco.
Vos vivís en Mendoza, que más cerca del otro lado que de acá.
Pero lo que dice Valdemar tiene un sentido, tiene algo. Hay mucha gente que se tomó lunes y martes.
Exacto.
Aprovechando el fin de semana largo de Semana Santa, se aprovechó de tomarse el lunes y martes, por eso en algunos sectores.
Otra vez no se va a saber cuántos habitantes hay en Chile, porque no va a haber nadie en la casa.
Oye, estuvo polémico el Pato Yañez, dicen, aquí llegó el Pato Yañez, a ver si podemos traer el Patito Yañez.
No, el Patito Yañez con el Coque Contreras. Y tiene cosas de un Víctor Hugo Castañeda.
Pero cosas, así como toques. Sí, tiene algo que Víctor Hugo.
¿Cómo estuvo el fin de semana, don Claudio?
¿Cómo estuvieron los huevitos?
Se gana afuera.
Yo decía que los conejos repartan huevos raros, pero bueno.
Bueno, parte de la tradición, sí, ahí está, instalada hace mucho tiempo.
Bien, bonito fin de semana. ¿Le escondiste huevos a tus hijos?
Están escondidos hace mucho tiempo los huevos.
Sí.
pero démosle un espíritu.
Pero no los encontraron.
¿Cuándo tú le has dado espíritu a las festividades de niño, weón?
Nunca.
No, harto fútbol, vi los 3 equipos grandes.
¿Sí?
Sí. Me gustó la U. Me gustó el segundo tiempo de Colo-Colo.
Sí.
Me pareció preocupante el segundo tiempo de la Católica.
Preocupante. Yo no lo vi, pero...
Me parece preocupante lo de Silva. Es para tocar el tema de Silva también, ¿eh? De un delantero que se trajo para hacer goles, que uno no le puede reprochar nada. Bueno, eso es cortito, pero no le llega. No le, yo en algún minuto lo dije, ya lo había dicho hace mucho tiempo, no lo llega. No, es como lo de Venegas en la U, el tipo baja, voluntarioso, pelotas detenidas, defiende. Hay un gol de Católica que le inicia el mismo Silva, sí, cuando pasa largo para Kalinski. Pero si tú dices, voy a traer un 9 de área, hay que surtir ese 9 de área. Y los partidos, sí, son incómodos.
Este fin de semana también.
Particularmente son incómodos para un muy buen jugador, para un goleador de estirpe, como digo yo. Lo de Antofagasta.
Sí. No te gustó nada. Antofagasta. A mí no me pareció tan débil.
¿Sabes qué? En definitiva, no por los 10 hombres, ni siquiera por los 10 hombres. No llegó nunca al arco. Probó 20 veces y 20 veces. Yo digo. Pero no, eran fútbol europeo. Pero las 20 veces a 10 metros, sí, de la pelota del arco, yo no podía creer. Sí. O sea, decía, ¿qué te puedo ofrecer Antofagasta?
Era de esos partidos que uno sabía de que podía jugar 10 horas más y no iba a hacer un gol a Antofagasta. Por más que por momentos se acercara, sí. Porque
pero se acercó. No tuvo
cuando metió un 9.
No tuvo jugadores.
Cuando entró Ciampichetti.
Tuvo un par de oportunidades, mira.
Sí, no, a mí también me dejó esto de. ¿Hasta dónde puede ser competitivo un Everton, una española? Ganó Higgins, pero vamos a ver si lo puede sostener como para en esta recta final lograr en alguna manera amagar el título a Colo-Colo, a Iquique y a la U, que me parece hoy día corren con las mayores ventajas, siendo para mí en todo caso lo de Colo-Colo, y sigo insistiendo en eso, para el más cercano y el más probable y casi el único que en definitiva tiene la opción real de salir campeón.
Viste que Católica va a definir el título. En cierto modo, porque juega con la Universidad de Chile, que es uno de los que pudiera estar peleando por el título, juega con O'Higgins y juega con Iquique. Católica, lo acabo de decir.
No escuché, estamos hablando de la U, pasa de un segundo
Católica,
a otro.
Entonces, es un rival difícil para estos tres equipos que están peleando. Ahora, creo que se da un poco lo que se había anticipado, o lo había anticipado en cierto modo, porque Iquique. Es demasiado el costo que tiene de jugar la Copa Libertadores para estos equipos que no tienen tanto plantel. Viene de jugar ante Gremio, cae, pierde la punta y ahora tiene que ir a jugar con Zamora el miércoles y después al regreso juega con Unión Española. Entonces es probable que uno pueda augurar de que Iquique se le pueda escapar o se le puedan escapar puntos importantes para el título.
Y lo de Cobresal, sí, de parece sentenciado. Sí. A 5 fechas lo de Cobresal matemáticamente tiene opciones de salvarse, pero, sí, pero futbolísticamente está sentenciado.
Creo. Y lo otro, sí, otros años hemos estado de lo mismo. ¿Sabes? Cuando trabajamos en el otro canal, sí, y siempre nos tocaba viajar, que son...
Es que los demás arriba están sumando.
O sea, San Luis, Palestino ganó.
Audax
Italiano ya prácticamente... O'Higgins. Incluso entró en la discusión de posiblemente ser el campeón.
Sí, pero
tirame un poco mapa de la fecha, ¿no?
Pero ¿cierto? De todas maneras, creo que igual hay una priorización inconsciente de un equipo que fue el titular, digo el de Católica ante Audax Italiano. Un Audax Italiano que juega bien, pero no siempre tiene la posibilidad de mostrarlo en el marcador como lo hizo ahora. Pero Católica sí o sí, uno acá puede advertir es que está 100% abocado a la Copa Libertadores.
Sí.
Aunque también, sea duro decirlo, pero
sabes que yo en un momento dije, ¿sabes qué? El momento, lo conversamos, de esta Católica, que cuando marcas, ya he hecho historia, pero marcas así un periodo de tiempo, que tú dices, ¿sabes qué? En la línea del tiempo, Católica entre el año tanto y tanto logró ser tricampeón, llegó a semifinales de Copa Libertadores, o sea, esas cosas que son.
Pero tenés que invertir mucho para eso.
Sí, lo sé, pero me quedaba la sensación de que si tú inviertes mucho. En definitiva, claro, te arriesgas a que esto pueda colapsar desde lo económico, desde el presupuesto que tú manejas. Sí. Me parece muy prudente de Católica. Pero tú me dices que con este plantel, a esta altura de los dos campeonatos, no podía estar peleando el tri y a la vez sobrevivir o ser competitivo en campeonatos internacionales. Para mí sí.
Sí,
me parece que lo termina despilfarrando, entendiendo que obviamente no era la intención de ello. No,
sí, pero por cómo juega el equipo, sí, porque Católica es un equipo fuerte. Ahora... También, y acá es otra de las cosas a revisar, también está el aspecto reglamentario. Católica solamente podía incorporar 3 hombres. Cuando tenés que ir a representar al fútbol chileno al plano internacional, nada más y nada menos
pero
que...
Pero si nadie reclamaba al plano internacional.
Bueno, pero sí, pero igual te afecta, porque no solamente claro, los que...
Yo sé que ahora hay argumentos para todo, pero en este escenario, en este contexto, si tú me dices, ¿sabes qué? Salió al plano internacional y claro, le costó un montón porque no se pudo reforzar, porque hay ciertas limitaciones, pero Pero si tú lo trasladas al torneo local, más encima con la irregularidad
pero
que
en existía, el torneo...
tú me dices que Colo Colo lleva 20 partidos seguidos ganados, invicto, intratable, y dices, ¿sabes qué? Bueno, ya está.
Pero ¿no? Vos podés incorporar tres, un nombre.
Déjate como... justificar todo, viejo.
Vos podés incorporar a Silva. Pero déjame hablar por último. Pero la. Qué cosa de loco, loco.
Aprovecho la pausa.
Pará, Rodrigo, dame dos segundos, porque podés traer dos o tres jugadores para que te ayuden en el plano internacional, para que el equipo tenga más peso específico. Pero también tenés que traer jugadores que te sirvan para el plano local, sí, a veces.
Yo no estoy entonces,
y eso te ayuda.
Tiene a chicos que vienen de la cantera.
Tiene
recambio. Pero
tiene 5 o 6 jugadores. Sí, quiero Gremio trajo 13 jugadores. Gremio trajo 13, 14 jugadores. Soportable.
Si estuviéramos hablando.
Dejan hablar el fin de semana
de tu casa. Si estuviéramos hablando. Este mismo tema, al término del primer tiempo en la Florida, no sería tema. O sea, hablando del desarrollo de Católica y de la dualidad. Porque Católica hasta el primer tiempo es un partido súper parejo. Y es más, a mí me parece que fue un poco más que Audax. Y en cuanto, sí. En 10 minutos sí. Le ganan las espaldas con... A ver, en lo que sí coincide es bajos rendimientos. No, de pronto no cuenta con un plantel tan generoso. Primero... generoso, digo, porque si
al lado de Audax Italiano no tiene un plantel, espérate, o sea, ¿cómo no?
Audax juega un solo campeonato, está jugando.
Sí, lo mismo juega un solo campeonato. O sea, todo el equipo del mundo que tienen dos torneos, entonces, ¿sabe qué? No podemos hacerlo nunca. O no lo hizo en algún momento
tampoco.
Pero
le está pasando también
en o tú me dices que la Católica de los 90, que llegaba a semifinales de Copa Libertadores, Colo Colo y la U incluido, tenían, cuando volvían al plano local, un equipo súper plagado.
Tenía mucho más potente por puesto. Tenía al menos dos jugadores.
Lo que pasa es que yo creo que Salas queda casado con este tema de priorizar. Porque si en el día de ayer hubiera... Voy con Poli. Si en el día de ayer antes del partido Salas dice, ¿sabéis qué? Va Constanzo en el arco, va el chico, ¿cómo se llama? No es Cornejo, el volante que creo que está...
Cordero.
Bueno, va el chique por la izquierda, guardo a Silva, saco a Kalinski e ingresa el chico que siempre se me olvida el nombre, que tuvo un arranque, no un volante, que tuvo un arranque muy bueno, no es Lobo, el otro que se dijo que estuvo
Castillo. Manzano.
Bueno, está Manzano, está el otro chico que se me olvida el nombre.
Carreño, si ayer antes del partido,
Mario Salas ofrece una formación alternativa, uno hubiera dicho, está priorizando la Libertadores.
Sí.
¿Cierto? Absolutamente. Y de pronto dicen, los palos me van a llegar. Entonces no voy a priorizar y voy a salir porque, a ver, salvo algunas lesiones, no fueron determinaciones técnicas. Álvaro ingresa porque se lesionó, porque sigue lesionado
Lanaro.
Kusevich está.
Bueno, no también sale de decisión.
Pero bueno, no te ingresó como titular.
Sí, sí, sí,
pero bueno. Entonces a mí me llamaba la atención, decía, ¿cómo un partido como este, de pronto, no hablar de descanso, pero darle mayor continuidad al pájaro Gutiérrez, que nuevamente ingresó en los últimos ¿sí? 15 minutos? Desde la lógica de Valdemar, uno dice, ayer perdió San Lorenzo. 7 días sí. Después pierde San Lorenzo en el torneo.
El Bayern empató.
En el torneo local. Ya, perfecto, te la doy. Pero ¿sabes qué? Hasta el término del primer tiempo, el partido era parejo y en 10 minutos, en dos pelotazos que lo dice el propio Sala, en 2 minutos se desbalancea todo.
Y aparece Riquelme como gran figura también.
Y aparecen los errores del fondo.
¿Cuándo te parece que podés sentir vos en el aspecto físico? A pesar de que yo...
Que si jugaste de local, pues Valdemar.
Está bien, pero jugaste un partido de local al 100%.
Si estás bien.
Yo no lo justifico. Para mí tienen que jugar domingo y miércoles lo mismo. Lo vengo diciendo siempre. Pero indefectiblemente, no me preguntes por qué... Les afecta a los jugadores.
Entonces, ¿sabes qué? Entonces, contradictorio lo que dices.
¿Cuándo lo vas a sentir? ¿En el primer tiempo o en el segundo?
Pero la Libertadores la jugaste el miércoles, ¿no? Yo creo que la lectura esa la jugaste el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días.
Pero ¿por qué no puede jugar un partido el domingo? Para mí debería poder jugarlo, pero sin embargo no lo podés afrontar. Porque
o sea, si tú te no puedes perder en realidad como entrenador,
hay 5 goles de diferencia.
Pero espérate, yo creo que Católica no pierde por lo físico ayer, pues Valdemar. Pierde por desconcentraciones, que lo dice Sala, pierde porque le empezaron a pasar el medio campo. Pierde por rendimientos súper bajos.
Está bien que inconscientemente el equipo de repente se relaja.
Pero tienes que vivir con eso también.
Físicamente la Católica en segundo tiempo la viste muy...
No, lo que pasa es que yo siempre me gusta escuchar, yo también en los partidos me gusta escuchar las declaraciones, a ver si vimos el mismo partido con los técnicos. Y yo creo haber visto el mismo partido que el Salas, porque dice, porque Audax te liquida en 10 minutos. Audax te liquidó en el segundo tiempo en 10 minutos.
Esa es la autocrítica, y eso, bueno, es lo suficiente. El que Mario Sala diga, ¿sabes qué? Lamentablemente jugamos un desastre segundo tiempo, ahora, o cometimos errores.
Yo estoy con Valdemar. Yo
no digo que sea una. Yo no digo que sea una. Yo digo que es más de uno lo que te afecta.
La voz, si no es necesario, estamos conversando. Es más
de uno, eso te lo he dicho siempre yo.
Es que Valdemar siempre ha sostenido algo que ayer me pareció verlo refrendado. Que rato, o gran parte del segundo, me pareció un equipo demasiado predecible. Y si baja el rendimiento de Buonanotte, o lo agarran a Buonanotte, Kalinski, que no es el mismo Kalinski, que jugó un gran partido en la Libertadores, pero no es el mismo de la temporada pasada. Silva, lo de Silva, ¿sabés qué?
Pues yo me preocupo de... Bueno, pero tiene a Gutiérrez, tiene, bueno, a Llanos, tiene a... Viniendo más atrás, Carreño,
¿por
que
no lo pone? ¿Por qué no lo
pone? Porque no son los titulares, sí, lo entiendo. Yo entiendo que no son los titulares, y en el fondo lo que quiso hacer es enfrentar los dos torneos, porque no tiene Copa Libertadores esta, justamente. Entonces, tiene tiempo suficiente, ni siquiera hay un tema de desgaste. Pero no me puedes negar de que existe, y yo sé que ellos no quieren que eso pase. ¿Sí? Son los principales, digamos, responsables, y ellos me imagino que lo asumen así. Pero de poder ser más competitivo en un torneo como este, de 15 fechas, que es muy fugaz, que es violento, que tú si te concentras dos o tres partidos, sacas ciertas diferencias. Y eso no le pasó a Católica.
¿Por qué no está?
Católica arrancó muy mal, se recuperó un poco, logró ver alguna luz, porque los equipos de arriba empezaron a perder.
¿Por qué?
Eso es el problema, por falta de capacidad del equipo, del técnico, los jugadores, de poder enfrentar los dos torneos.
Pero hay varios problemas que afectan. Uno, el aspecto primero psicológico, que uno, como es un intangible, lo denota porque ya lo denota.
Yo no lo denoto, pero si es un problema. No lo justifico, es un porque problema. Es un problema.
Es un problema porque obviamente uno prioriza la Copa Libertadores. Ya
es
tenés...
una deficiencia, no es un problema. Bueno, es un error, no es un problema.
Bueno, ponerle todos los adjetivos que quiera, pero es algo que te toca enfrentarlo y que no lo ha podido superar. Ponerle error, deficiencia,
bueno,
ponerle todo lo que sea. A eso le sumamos a que te podés reforzar poco, que también es necesario, porque a veces vos también lo dabas como argumento y decías, los equipos brasileños, los planteles brasileños, pará, lo podés, pueden jugar más de un campeonato, juegan dos en Brasil, la Copa Libertadores, porque tienen planteles súper amplios. Bueno, hoy por hoy vos pudiste incorporar sí o sí a tres jugadores con suerte, e incluso Católica incorporó solamente a uno, que fue a Silva, y nada más, bueno, cuando pudiste incorporar a tres. Entonces, por eso te digo, pará. Entonces, si vos decidí incorporar a uno, y te lo voy a poner sobre la mesa, porque también, en cierto modo, puede jugar a favor tuyo, porque te decidí gastar toda la plata en un jugador como Silva. A lo mejor pudieras también haber traído algunos jugadores que sean para el medio local y que te permitan sostener la competencia local para...
Para no ser tan difícil. Tiene los jugadores, pero, por puesto de sobra.
Pero en el banco tiene, en el banco, o sea, tiene Romes, y el banco, por Cordero, su jugador de un equipo de primera división.
No tiene siete lesionados, que hasta mí el mismo Colo-Colo en un momento uno podía decir, ¿sabes qué?
Es otro de los temas.
No les parece. A mí me queda la sensación, hoy día lunes, que más allá de la derrota, de la goleada abultada, le va a sacar un peso encima a Salas. A cinco fechas del
tercer. Seguramente.
Le va a sacar un peso.
Seguramente, si se preocupa de un solo objetivo.
Cuidado, negro.
Y yo no, es lo que quiero que pase, pero es un grupo tan complejo de que le saca el peso de encima, pero después tiene que clasificar a segunda fase de Copa Libertadores y te toca con San Lorenzo. Por eso, porque sí, le puede pasar. De alguna manera, entonces, ¿qué pasa si, que es muy, muy lógico? Eso sí yo lo encuentro lógico. Si tú sales a discutirle a San Lorenzo, a Paranaense y a Flamengo, digo, que hasta afuera y más encima peleándola, te encuentro razón. Pero si para eso, más encima llegaste a octavo en el torneo, me parece una locura. Pero me parece un despropósito.
Pero está dentro de lo que te puede pasar también.
Pero si yo sé que te puede pasar, Valde, si no me pongas frase, salgamos de los lugares comunes.
El
si
campeonato pasado, Guede priorizó para salvar el semestre la Copa Chile priorizó.
Sí.
Y dejó de lado el campeonato local. Y con eso salvó el semestre. Y ahora, obviamente, se tiró de cabeza porque quedó fuera de la Copa Libertadores, sí, se tiró de cabeza en el campeonato local. Sí. Y como técnico, a veces vos tenés que decidir. ¿Por qué? Porque ni siquiera esta decisión pasa por verbalizarlo y por enrostrárselo, decírselo a tus dirigidos. Es algo que atenta contra el objetivo común, atenta contra el consciente colectivo.
¿Qué haces entonces?
Los propios jugadores priorizan. El Kalinski que viste el fin de semana, a mediados de semana con qué juego Católico,
con San Lorenzo.
San Lorenzo. ¿Es el mismo que viste ayer?
No.
El Buonanotte, sí, que viste.
Pero es el mismo. Pero esta vez, no es el mismo. Y ahí está el problema psicológico, está la automotivación, está el no hablo de profesionalismo porque yo creo que le sobra y no lo pongo dentro de la juguera, pero te digo, en algún momento algún equipo puede marcar esa diferencia. Si fuera inverso, te insisto,
la U de San Paoli.
Por eso,
si la U de San Paolo, bueno, te marcó esa.
Hay ejemplos de Colo-Colo llegando a semifinales. Si yo no te digo que salga campeón de los dos torneos, te digo, en Copa Libertadores pasa primera fase, logra meterte en cuarto semi. En el campeonato local, sabes que hasta la última fecha llegaste con opciones y al final tuviste que priorizar porque te tocó venir desde Brasil.
Ahora, bien, pero
hay cosas que tú puedes corregir.
Dos segundos, para no discutir algo que no tiene fondo, o que no tiene, no es que no tiene fondo, sino que no terminamos nunca, ¿no?, de sentar una postura.
No, porque si terminas defendiendo.
Yo digo que la U de San Paoli es lo que a mí me ha demostrado de que realmente se pueden competir en ambos frentes, ¿no? Y quiero eso para los equipos chilenos. Quiero esa manera, ese convencimiento, a pesar que después lo estés pagando por 5 años.
No lo
como,
quieres porque después lo
como está pagando la Universidad de Chile. Quiero eso. Pero lamentablemente, la tendencia ya o la normalidad la no es esa.
Es
entonces,
un error.
¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a seguir dando la posibilidad de que cuando tiene que jugar Copa Libertadores contraten 3 o que contraten 10? Digo, vamos a ayudarlo, vamos a buscarle.
¿Jugaste con Audax Italiano? ¿No jugaste con Flamengo en Río, Valdemar?
Eso lo hace más grave.
Yo lo que te quiero decir pero dos cosas. Que los dos que están en Copa Libertadores perdieron el fin de semana y los dos podrían quedarse sin pan y pedazo en este torneo. Y tampoco sin Copa Libertadores. Católica, como decía antes, le toca un grupo que es y seguirá siendo muy difícil. Tiene dos salidas de por medio antes de terminar acá, que también podría sacrificar mucho de lo que está pasando. Pero yo creo que la Católica no dejó el campeonato este fin de semana. Fue el anterior, cuando empató con Palestino. Ahí ya vio que la opción de pelear el tri era muy, muy difícil.
Pero no en forma consciente.
No,
seguro que no.
Estoy diciendo consciente, esos son los resultados que te están mandando. Es
todo lo que dices del gran equipo ese de San Paolo y de la U. Porque tú dices cualquier costo. A mí me gustaba que fueran por los dos torneos, sí. ¿Cierto?
Yo no dije a cualquier costo.
Pero
yo
fue a cualquier costo.
Que la U lo está pagando, pero lo pagó después.
Pero fue a cualquier costo y sabemos todos que fue a cualquier costo. Es un costo que está bien.
Es un costo que tiene que estar siempre en alta competencia.
Pero espérate.
Si el deporte de alto rendimiento no es sinónimo de salud,
lamentablemente. Estamos hablando del mismo costo, ¿no?
Más que costo invertido.
Porque, a ver, porque seamos claros en ese tema. Aquí saquemos porque uno pareciera ser que cuando critica a San Paoli por otras cosas se te tira todo el mundo encima. Y no, saquemos el tema del gran técnico que es San Paoli. Tuve conversaciones con varios jugadores de esa U.
Sí.
Canales, que pasó infiltrado toda
Osvaldo
la copa.
González.
Osvaldo sí. González. Pasaron infiltrado. Entonces, a ver, es contradictorio porque tú dices, yo quiero lo de San Paoli.
Quiero eso.
Espera, tú quieres eso, pero por otro lado, estás asumiendo que eso te lleva a lo que estás defendiendo,
no,
que es el desgaste.
No.
Y espérate, ya aquí termino. Y el desgaste llevó a ese cuerpo técnico a infiltrar a todos los jugadores.
Negro. El tema es.
Y estuvieron.
No.
Y
negro.
Estuvieron 4 y 5 bueno, y 6 Charles Arangui lesionado.
Entonces Messi, que juega domingo, miércoles, hace 10 años, no podría seguir rindiendo a ese
juega,
nivel.
Corre 5
Arturo Vidal lo mismo.
5 kilómetros por
los
por
equipos, partir. Los equipos. Ah, Arturo Vidal también juega. No,
Arturo
corre 5 kilómetros.
Y
bueno, entonces no me venga a decir. Yo quiero eso. Quiero que jueguen domingo, miércoles.
Entiendo porque tú estás defendiendo eso y con Católica dice que llegan desgastados.
No digo con ese costo. Digo, ¿por qué hay algunos equipos que pueden eso y por qué hay equipos que no? Ayúdeme a descubrirlo, porque yo quiero esto.
Yo quiero la Universidad de Chile San Paoli. ¿Y por qué del análisis tú que siempre, y me parece bien, defiende a los equipos chicos, por qué de todo este análisis sacamos al Audax, al segundo tiempo que hizo el Audax? Pues lo sacamos, por decirle que Católica perdió 5-0.
Porque no hay 5 goles de diferencia entre Audax y Católica.
Yo creo que ayer el segundo tiempo
no,
sí,
no,
pues
no
el partido
hay,
ayer no fue para un 5-1.
Del fútbol
ayer,
chileno,
no hay. Que es competitivo, Copa Libertadores pierda 5-1 contra Audax.
Y se perdió 2 goles más.
Sí,
ayer.
Los partidos son de momento, no juegan con la historia.
Pero por eso
te ayer, el partido de ayer, a mí me parece que fue la diferencia en la que se estableció.
Sí,
ayer,
está bien, por eso lo sí, encuentro grave.
Son excepciones los equipos de San Paolo y yo lo entiendo. Y no solamente en Chile, en muchas partes del mundo, sacando a los monstruos de presupuestos. Pero, o sea, que son fortuna. Pero
te agrego algo, un detalle. Si vos sos dirigente de la Universidad de Chile o sos hincha de la Universidad de Chile, ese momento de San Paolo y vendió por 39 millones de dólares.
Sí, señor.
39 millones de dólares.
Más que un costo, una inversión.
Más que todos los equipos
pero
en Sudamérica.
Bien, yo razón,
entonces
pero...
yo digo, si yo soy dirigente hincha y eso me significa a mí tener un estadio después, porque con 39 palos verdes podés hacer un estadio, o podés tener un próspero porvenir a pesar de que se vaya el técnico,
eso,
o puedas cambiar todos los jugadores.
No, no haya podido ser competitivo
no
en el
es válida
local.
La campaña
a propósito de lo que dice Valde,
claro,
de los hinchas de la U, miren lo que tenemos acá. Esta camiseta, la oficial de la Universidad de Chile, que la estamos mostrando en nuestro streaming, que lo puede ver a través de dura.cl, la vamos a regalar toda esta semana. ¿Ah? Aquí está la camiseta de la Universidad de Chile. La pregunta para participar en este sorteo, ¿Crees que Universidad de Chile va a alcanzar a Colo-Colo en la punta del torneo? Esa es la pregunta.
No lo va a alcanzar.
Puedes comentar, puedes responder a través de nuestras redes sociales, en Facebook, también en Twitter, hashtag entramos en Duna. Para que puedan participar, la vamos
a
sortear.
Es para gordito, esta L, es para gordito.
Sí, señor, sí.
Al guatón ese que agarró combo allá a los brasileños, ese guatón le puede quedar bien.
Pero no, esta es Slim Fit. Es el material, ¿cómo se llama?
Slim Fit. No, es que es como el modelo.
Bueno, ¿sí? Vos no lo conocés, ¿no?
¿Te gustó, no? Está bonita. Ahora, recuerden que esta es la segunda camiseta que regalamos. La semana pasada le tocó a Católica. La que viene, señor editor, Colo-Colo.
¿Esta radio llega a Viña o no? ¿Esta radio llega a Viña?
Cuatro veces
me ha dicho. No, para que regalemos camisetas también de Wanderers y de Everton, pues. Si no, todo puede ser la U y Colo-Colo.
Bueno, hay que empezar de ahora.
Que este es el típico demagogo. Ahora, negro, anda las primeras, en las primarias de la nueva mayoría también.
Por lo nos dice un señor acá en nuestro Facebook. Centralistas, aguante Huachipato.
Bien.
¿Ah? ¿Pero cómo? Colo-Colo, lo único que. Colo-Colo y la Católica, lo único que importa.
Ay, yo, que importa acá, solo un equipo grande.
¿Ah? Muy bien, señor. Ah, bueno, así que para los hinchas de la U, paréntesis, pueden participar local, entonces, a partir de hoy día. Y el sorteo lo vamos a hacer el jueves. Y el señor que gana el viernes viene a retirar la camiseta a la Universidad de Chile. Facebook y Twitter nos pueden responder esta pregunta. ¿Crees que Universidad de Chile va a alcanzar a Colo-Colo en la punta del torneo? Y esa camiseta que estamos mostrando no solamente la vende Duna.cl, también RedGol.cl, que nos permite, por cierto, saber de toda la actualidad del fútbol chileno, de las ligas Colo-Colo internacionales, de todo. Colo-Colo, Católica, la U y los
Colo-Colo
equipos de provincia.
Colo-Colo tiene un fixture más complicado. Yo creo que tiene un fixture más complicado.
Porque juega con todo.
¡Vaquillota!
Sí. Juega con todo lo que está complicado abajo.
¿Qué más? No,
si, ¿lo tienes por ahí?
Con los partidos.
Lo leí en la mañana. Más complicado de San Luis ahora.
Hicimos la pega.
La U tiene tres partidos de local.
Te lo digo. Le toca con San Luis de visita.
Tres en Santiago.
Juega con Católica.
Vamos a
San Luis de visita. Palestino de local. Everton de visita. Antofagasta de local. Y termina con Cobresal allá. En esa linda ciudad de Salvador.
¿Y la U?
Y a la U le queda con Wanderers de local. Católica de visita. Cobresal también de local, O'Higgins de visita y termina de San Luis con San Luis.
Y termina con San Luis.
Allá.
Sí. Esa cancha es complicada, Lucio Fariño es complicada.
Y para Católica ha sido complicado en los últimos años, veía una estadística de la Florida. Bueno, y también que llora.
Sí, ya
que
se está
quejando el despato sintético, con cierta razón, a mí también me parece que es prácticamente se juega otro deporte. Pero bueno, es parte.
Ya pues, estamos en el mapa de la fecha, nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Yo les cuento que marca la diferencia en todos tus proyectos de construcción, ampliación y también remodelación junto a Easy, que nos sorprende con ofertas increíbles. Anda Easy y aprovecha. Lleva 5 y paga solo 4 en tejas asfálticas usando tu tarjeta Scotch Avance en Cosud. Descubre más productos y ofertas en easy.cl. Easy dice, vivamos mejor. Y porque tu día dura más de 90 minutos, Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que tú necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Pausa. Y a la vuelta nos hacemos cargo de la Universidad de Chile, por cierto, de Colo-Colo, que tomó la punta nuevamente en el torneo de clausura. Ya estamos de vuelta y entramos a la cancha.
Sampaoli va por los 13 colaboradores de Pizzi para integrarlos a la selección argentina. El Bayern de Vidal ya está en Madrid en busca del milagro en la Liga de Campeones. Hincha lanzado desde una tribuna en Argentina continúa con muerte cerebral.
Si cuando te hablan de un clásico, lo primero que se te viene a la cabeza no es una canción antigua. Es porque eres un apasionado por el fútbol. Por eso vivo la emoción del derbi español. Real Madrid versus Barcelona. El 23 de abril. Exclusivo por DirecTV Sports.
Contrata ahora DirecTV y disfruta de la mayor cobertura de las ligas europeas y mucho más. DirecTV te cambia la vida.
Ya comenzaron los días Easy con ofertas que no te puedes perder. Como por ejemplo, 30% de descuento en todos los futones y sofás con todo medio de pago. Encuentra más en Easy.cl. Y si compras hoy, te lo llevas todo. Easy, vivamos mejor.
Cómodo me voy a trabajar. Cómodo me siento al caminar. cómodo, así me gusta estar. Cómodo, no importa el lugar.
Prueba la línea Relax Fit de Skechers, el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas. Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam. Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl. Relax Fit de Skechers, comodidad insuperable. Despacho y cambios gratis.
Y en el fútbol de hoy, por la Premier League, el Arsenal de Alexis buscará acercarse a la Champions a las 16 horas, cuando se mida con el Middlesbrough.
Este es el mapa de la fecha en Entramos a la Cancha.
Eres de los que no se pierde ningún clásico, entonces vive la emoción del derbi más importante del mundo. Real Madrid versus Barcelona, 23 de abril, exclusivo por DirecTV Sports. Contrata ahora a DirecTV y disfruta de la mayor cobertura de las ligas europeas. DirecTV te cambia la vida. 2:30, insistimos, esta camiseta, esta azul que está acá sobre la mesa, se la puede llevar un hincha de la Universidad de Chile participando en nuestro concurso. ¿Crees que la Universidad de Chile va a dar casa a Colo-Colo en la punta del torneo? Es la pregunta que usted puede comentar a través de Facebook y también a través de nuestro Twitter. El hashtag Entramos en Duna. Señores, ¿cómo están? ¿Para el segundo tiempo?
Muy bien.
Para este segundo tiempo.
La figura de la fecha, ¿no?
Porque hablaron tanto, muchachos, en el primer tiempo. Quiero saber cómo están.
Bien. No hablo más.
Estamos medio... libre el viernes porque fue feriado.
¿Saben quién es la figura de la fecha?
El miércoles no vamos a poder hablar. ¿Ah?
¿Saben quién es la figura de la fecha?
Me imagino. La
para ustedes.
Anotar un hat-trick. Ya es difícil. Ya.
Acá en la línea telefónica de este programa, Marco Riquelme. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Entramos a la Cancha.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Muy bien, Dante Poli, Valdemar Méndez, Claudio Palma en el panel. Me imagino feliz por los tres goles, me imagino feliz por el desempeño del equipo. Cuentas alegres nomás por ahora.
Sí, la verdad que ahora más tranquilo. La verdad que anoche fue una noche muy linda, tanto en lo personal como en lo grupal y más que nada por lo que hicimos dentro de la cancha, ¿no? En los 90 minutos. Creo que hicimos un esfuerzo bárbaro ante un rival muy muy difícil, bicampeón del fútbol chileno, el equipo que está jugando Copa Internacional. La verdad que anoche nos fuimos muy contentos todos porque la verdad que conseguimos un resultado muy bueno, muy importante para nosotros y la verdad que por lo que veníamos haciendo creo que lo merecíamos.
Ya quiero hablar de ustedes, pero quiero que miremos un poco el rival que les tocó ayer. ¿Encontraste un primer tiempo muy diferente de la Católica del segundo tiempo?
Sí. Si bien el primer tiempo creo que ellos en un momento tuvieron dos o tres ocasiones seguidas para ir al marcador antes del gol de nosotros, creo que fue un partido parejo. Nosotros sabíamos que quitándole la pelota a Católica le podíamos hacer daño. Lo habíamos visto en el primer tiempo, el partido contra San Lorenzo, que en el primer tiempo le sacaron la pelota y por ahí no aparecieron muchos estos. Así que sabíamos que teníamos que tener la pelota y tratar de manejarlo. Por momentos lo hicimos un poco, pero no tan bien. Y bueno, nos íbamos al descanso con el resultado a favor, pero bueno, nos dormimos en una jugada en la cual nos empatan, pero bueno, salimos del segundo tiempo bien metidos y encontramos dos goles rápidos, que eso nos dio mucha tranquilidad.
Oye, Marco, ¿y qué le copiaron precisamente del fútbol que complicó y manoteó mucho, particularmente el primer tiempo de aquel partido de Copa Libertadores de San Lorenzo? ¿Vieron el partido en video? ¿Qué conclusiones sacaron para el partido de ayer?
Sí, habíamos visto en la semana el video de ese partido, bueno, creo que varios hemos visto también en nuestra casa ese partido porque sabíamos que lo enfrentábamos este fin de semana. Y sí, creo que al otro día, después del partido, al otro día en el entrenamiento, lo primero que hicimos era que había que sacarle la pelota a Católica porque ellos, obviamente, con los jugadores que tienen una individualidad muy buena. Sabemos que en este sentido ellos con el balón dominado nos podían hacer mucho daño. Nosotros tenemos que contrarrestar eso y creo que lo hicimos bastante bien. Y bueno, creo que quedó reflejado. Fuimos muy punzantes a la hora de atacar y bueno, a pesar de los dos goles que nos hicieron, creo que Católica, no sé si fue mucho lo que hizo, pero bueno, nosotros nos vamos contentos por más que nada por lo que hicimos nosotros.
¿Y tan irregular el Audax? Yo si fuera hincha de la Audería, pero si jugamos todos los partidos así, mira dónde estaríamos, ¿no?
¿Lo hablan ustedes de la oscilante campaña de partidos como el de ayer, que no se pueden refrendar?
Sí, seguro que sí. De hecho, bueno, si uno se pone a pensar, hicimos un tremendo partido anoche contra Católica, metiéndole 5 goles, jugando bien, y por ahí veníamos de un partido contra San Luis, que si hablamos de los equipos, creo que ese partido podría haber sido un poquito más factible, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido una buena tarde con San Luis, estuvimos muy flojos, lo sabíamos que teníamos que revertir esto lo más rápido posible, tanto de local para sacar adelante lo que habíamos hecho más que nada en todos los partidos que jugamos local. Creo que venimos haciendo las cosas bien en la Florida, es una cancha que a la mayoría de los equipos les incomoda y a nosotros nos hace muy bien.
Marco, y en ese sentido, ¿cuánto los entusiasmas este resultado contra el bicampeón, contra un equipo que ha jugado bien a nivel internacional, demuestran que tienen la capacidad para poder superarlo? Me refiero a que ya más alejado, digamos, el tema del descenso, miran con ojo de decir, ¿sabes qué? Vamos por el torneo, vamos con el campeonato, no depende de nosotros, pero por lo menos hasta el final sí vamos a ser competitivos.
Están a 4 Colo-Colo, además.
¿Por eso?
Sí, la verdad que lo hablamos después del partido. Hablamos después del partido eso y sabíamos que ahora más que nunca podemos llegar lejos. Más que nada por lo que hicimos ayer. Sabemos que tenemos partidos igual muy complicados. El fin de que viene jugamos contra Everton, que es un rival que está ahí arriba también. Sabemos que los que están arriba se tienen que... La U se tiene que enfrentar con Católica también todavía. Colo-Colo tiene partidos muy difíciles. Pero bueno, nosotros tenemos que mantener la mente fría. Sabemos que nos quedan muchas cosas por mejorar. Porque si bien el partido de ayer dentro de todo fue muy bueno, hemos cometido varios errores que no podemos cometer ante equipos tanto como Católica. Ahora se viene Everton, tenemos partidos muy difíciles. Pero bueno, la verdad que nos quedamos muy contentos, como te dije recién. Empezaremos a trabajar a partir de mañana pensando en lo que va a hacer Everton. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, si hacemos las cosas como las hicimos anoche, creo que podemos tener un resultado bueno.
Marco, un gusto saludarte. ¿Confiaban en que por ahí en el segundo tiempo pudieran marcar diferencia como terminaron marcando? Digo, porque Católica había jugado medio de semana.
Lo habíamos hablado igual antes a eso, porque sabemos que ellos van a venir con un desgaste físico importante. Como te dije recién, nos fuimos un poquito tocados al entretiempo por el gol que nos hacen en el último minuto. Creo que no era lo esperado, porque parecía que Católica no nos iba a hacer daño, íbamos a ir al entretiempo con el resultado a favor, pero bueno, sabíamos que teníamos que salir a jugar y buscar el arco de enfrente de entrada en el segundo tiempo, y bueno, como te dije, gracias a Dios encontramos 2 goles rápido y nos dio la tranquilidad para manejar el juego nosotros, y ni que hablar cuando hicimos el 4 y el 5-1, sí. Así que nada, después, como te dije recién, último minuto del segundo tiempo también nos hacen otro gol, y esas son las cosas que nosotros tenemos que mejorar, porque bueno, ayer no fue el caso, pero la mayoría nos cuestan los partidos.
La irregularidad por ahí de Audax Italiano tendrá que ver con la diferencia que existe entre jugar de local en sintético y visita en pasto natural, ¿o no?
Sí, puede ser, por más que igual cuando nos toca jugar en cancha de pasto normal, le entrenamos en cancha normal nosotros, pero también sabemos que cuando jugamos de local, la mayoría de los equipos les cuesta. Pero nosotros también entrenamos en la semana entrenamos una vez, y es que no jugamos de local, entrenamos 1 o 2 veces, y si es que jugamos de local el fin de semana, metemos 4 días de local para ir ya acostumbrándonos a la superficie y tratar de aprovechar que los otros equipos no están cómodos. Creo que la mayoría de los partidos, sacando la U, lo hemos hecho bastante bien, y los 3 puntos quedaron en casa y hemos hecho partidos muy buenos.
Bien, pues don Marco Riquelme, gracias por este contacto, felicitaciones por lo del fin de semana y mucha suerte para lo que viene, ¿eh?
Vale, muchas gracias, un saludo grande para todos, gracias por el llamado.
Abrazo, estén bien.
Este es el mapa de la fecha en Entramos a la Cancha.
Fíjate que a nuestra pregunta en redes sociales si la Universidad de Chile podrá dar casa a Colo Colo en la punta del torneo, hay de la gente que lo está mirando en red por lo menos 60-70 que dice que sí, hay un 25-26 que dice que no le va a dar casa a la U a Colo Colo. Valdemar le preguntaba a propósito del pasto sintético a Marcos y Colo Colo tiene que ir a jugar a pasto sintético el fin de semana, San Luis. Y acá un señor nos dice, Colo Colo va a perder con San Luis el fin de semana y la U va a ganar y le va a dar casa a Colo Colo. Lo del pasto sintético, escuchamos a Guede por ahí que parece que está preocupado de las lesiones. No le gusta para nada.
A nadie.
Como tampoco le gustan las filtraciones.
¿No le gustan las filtraciones?
Lo que habló el fin de semana.
¿Sí?
Que se están saliendo cosas de adentro, dice él. Que
quiere
filtraciones. No infiltraciones.
Infiltraciones. Mario Sala también declaró que era como un deporte aparte casi jugar en pasto sintético. Recién lo decía Nero.
Yo concuerdo un poco. Es diferente.
Sí. Le ha ido muy mal en Lucio Fariña, a Católica, y también en el Bicentenario de la Florida. Ahora, yo creo que si hay un partido que sí se le puede escapar a Colo Colo, este con San Luis. San Luis juega muy bien y de local se hace muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pudiera tener la posibilidad de la U de alcanzar este fin de semana o de quedar cerca de Colo Colo, pero a la larga creo que Colo Colo es el principal candidato por lejos para quedarse en este campeonato.
Ahora todos los pastos, menos pregunta para tú, pero todos los pastos sintéticos serán como el de Quillote de la Florida, porque el de la Florida sí que...
No, no, el de Florida es una carpeta, es una alfombra de hace 100 años.
Yo no sé si habrán cambiado la carpeta, la original. Me imagino que sí, la de la Florida. Cambiaron los arcos, las zonas del área menor. Sí.
Supuestamente tiene una duración de 15 años.
Pero esa cancha es como una mica. No, esa cancha le dan con todo toda la semana. Ah, o sea, bueno. No, que no se entienda. Es una porque es municipal. Es municipal, entonces están las escuelas de fútbol, están las escuelas de fútbol. Van a ser sus. Tumba la señora de la tercera edad. O sea,
yo que paso hay un desgaste importante en la superficie.
Ahí, está todo. Porque el Audax no entrena ahí.
No.
Entrena arriba, tiene un complejo.
Claro. Sí. No, sí es cierto, pero yo he escuchado reclamos. Es más, ¿te acuerdas que hace poco, no me acuerdo qué equipo chileno, o capaz que no haya sido un equipo chileno, fue a enfrentar a un brasileño y en pasto sintético? Y muchos hablaron, y de hecho se tomó la decisión como Federación Brasileña de Fútbol.
De cambiar la carpeta.
De no permitirla más.
En Brasil.
O sea, en Brasil no se va a permitir desde el 2018 equipos que tengan superficie de pasto sintético.
Más había,
sintético
de aquí en el fútbol. Y más había,
contra Católica.
Espérate, sí, ya había otro dato. Que ese equipo no perdía, hacía un año. En ese terreno de juego, en esa carpeta sintética.
Algún sentido debe tener. Claro. Más allá de la discusión, que hay investigaciones a favor y en contra de si efectivamente te lesionas más y si tiene más.
Hay menos lesiones
sintéticas. Es más perjudicial para las articulaciones.
Pero se pone bonito el torneo con lo de la UA.
Te lo iba a preguntar. ¿Te gusta cómo está el torneo? ¿Cómo está? O
sea, ¿se va a sentir la presión?
De complejo dividido, la diferencia son 2-3 puntos y Quique todavía sigue siendo un aspirante.
Queda la sensación, y eso después lo podremos discutir, de que se fue menos malo, en que la U, Colo Colo, ni hablar de Everton, Unión, etcétera, que están compitiendo, pueden perder con cualquiera. O sea, una mala tarde te puede dejar afuera. Uno de repente decía, y yo era de los que sostenía eso, que la velocidad crucero de Colo Colo le iba a permitir incluso estar en una mañana no inspirada, en una tarde que no estaban bien sus jugadores, en que igual iba a ganar. Como le pasó con la U de Conce.
Sí.
Yo pensé que lo que ocurrió con la U de Conce iba a ser algo permanente en este torneo y por eso que Colo Colo corría con una ventaja enorme. Pero el último tiempo nos demostró que, en definitiva, si tú no estás bien y si tienes un mal día, efectivamente que el torneo es incierto en su cambio.
Ayer viendo anoche, viendo los goles del fútbol argentino, bueno, murió a todo esto el tipo...
El hincha de
una
vergüenza.
Lo animal que fueron. Pero bueno,
terrible.
Fue un ajuste de cuentas, ¿ah?
Sí, porque, bueno, entrevistaron al papá.
El tipo que había...
Le habían matado a otro hijo antes.
A otro hermano, claro.
Y parece que había muchas facciones dentro de la barra y en algún momento se le
quisieron cobrar. Porque era hincha de Belgrano. Algunos decían que era de Talleres, pero no era
así. Es que ese fue el argumento que dieron para lanzarlo de la gradería. Y lo que
mostraba
su hijo era que efectivamente se encontró con uno que parece que había participado en la muerte de su hermano. Y ahí lo vio, lo conoció, se enfrentaron un poco y ahí...
No, porque ayer la polémica en los programas argentinos, anoche tarde, era del empate de Boca con Patronato. O sea, porque tú dices...
Y de local.
Sí, de local. Con un grueso error, no recuerdo del jugador y que, en fin, lo que digan. Pero lo que iba yo, que en Argentina, más allá del monopolio, de pronto siempre hay partidos que te ofrecen algo distinto.
Sí.
Siempre, o sea... Hay alguien que le hace partido a River de local, hay alguien que le hace partido a Boca, hay algo distinto. Y lo digo a partir de lo de la U de Conce y Antofagasta, que de pronto uno dice, es tan alarmante esto que apurando el segundo tiempo Colo-Colo, apura, porque el primer tiempo era para dormir, ¿no?
Sí.
Apurando, pum, y lo pudo
arreglar. Sí, pero son más esporádicos eso.
Pero también es un antecedente, digo, a la hora que los equipos vayan a representarnos en Copa Libertadores, el torneo es flojo. El torneo, digo, flojo es malo desde la competitividad del fútbol chileno.
Es que ahí hay una contraposición de pensamiento, porque si uno avisora y con... O sea, tengo la misma conclusión que Dante en ese aspecto, o sea, de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque San Luis, que está bastante abajo, qué sé yo, no sé, salvo Cobresal, lo dejamos de lado, pero en general, hoy por hoy, una Unión Española, un O'Higgins, un Palestino, un Huachipato, puede complicar a cualquiera, porque lo vemos fin de semana a fin de semana, uno diría, el campeonato es competitivo y es entretenido incluso. Pero sin embargo, cuando va en el plan internacional, no logra representar de buena manera al fútbol chileno los equipos que salen. Entonces, acá hay para mí dos visiones. Una, que en el campeonato local es competitivo y es entretenido, estoy de acuerdo con aquello. Y lo que sí me falta es, creo que en el plano internacional, mayor inversión. Para competir en el plano internacional hay que invertir más.
Mencionaste a uno que está complicando y tenemos a su técnico en línea, me refiero a Palestino. Germán Cavalier está para hablar con nosotros. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Dante Poli, Valdemar Méndez y Claudio Palma están acá en el panel. Te saluda Rodrigo Álvarez. Germán, quería preguntarte, tuviste muy, muy poco tiempo para trabajar con el equipo y en el primer partido conseguiste un punto y este fin de semana 3, o sea, de 6-4. ¿Cuál fue la fórmula para cambiarle la cara un poco a este Palestino?
Bueno, yo creo que es cierto, hubo pocos días. Tratamos de por ahí darles consignas simples. Y obviamente que se trabajó mucho en lo motivacional, porque por ahí el grupo con el tema de los resultados que no se venían dando estaban bastante golpeados. Tengo la ventaja de conocer al 70-80% de los jugadores porque ya los tuvimos, y eso siempre es una cosa a favor.
¿Con qué ve?
Sí, y eso, Germán, tiene que ver, el aspecto motivacional al cual tú te refieres, tiene que ver con una conversación especial, tiene que ver con decirle al jugador, mira, esto ya es pasado y de aquí para adelante cambiamos la cara. ¿Con qué cosas tiene que ver?
Sí, en realidad es más que nada hablar con el grupo para saber qué es lo que está pasando y ver un poco el feedback que hay. Ahí rápidamente te das cuenta si realmente los jugadores están comprometidos para sacarlo o no, o están dudando de todo lo bueno que han hecho durante el tiempo anterior. Entonces, ahí ya tenés un diagnóstico y después, bueno, es ir hablando por ahí con los referentes también, como para saber el grado de compromiso. Y la verdad es que el grado de compromiso de los chicos era total, así que eso nos dejó bastante tranquilos.
Germán, te hago una pregunta, yo siempre hago preguntas, pero ¿no tenés nada que ver con Palito Cavalieri?
No,
ya. Nada. Que fue un técnico, le fue bastante bien, particularmente se afincó en Concepción, y me acuerdo que llevaba al equipo Lila Copa Libertadores de
María. ¿Algún otro familiar que
quiera? No. Y lo otro te quería, seguramente vamos a conversar más de Palestino, pero yo te registré, claro, con Guedes, San Lorenzo, pero de pronto digo, está en Valdivia. Uno lee, está en Valdivia y levantaste Valdivia. Y empezaste a sacar muy buenos resultados y de pronto te veo un Palestino. Ya hago la analogía, guardando las proporciones, de lo de San Paolo, que están criticados, que no cumple los contratos. Entonces, ¿cuál es tu mirada en aquello? Porque uno desde afuera dice, mira, se fue a Valdivia y va a salvar a Valdivia y de pronto te ve instalado en Palestino.
Sí, mira, la realidad es que con el tema de Valdivia fue el club que me dio la oportunidad de mostrar el trabajo y bueno, tratamos de aprovecharlo, pero ellos de palabra sabían que si me salía a Palestino yo quería irme. Era por el único club que me iba, ni siquiera por los clubes de Argentina, que obviamente que también me gustaría dirigir. Fue una cláusula, pero de palabra, de que si salía ese club me iba por una cuestión de cariño y demás en esta situación en la que estaba.
¿La cláusula indicaba si te salía algo solo de Palestino?
Sí, era de palabra. Yo les aclaré que si me saliera Palestino me quería ir.
¿Y por qué? ¿Por qué Palestino?
Porque es un club que en un año y medio que estuvimos, bueno, me dio mucho, y ellos me habían ofrecido quedarme a dirigir Palestino. Yo creo que en alguna vez que estuve en el programa se los comenté,
sí.
Me habían ofrecido antes de que nos salga San Lorenzo la opción de quedarme ahí en Palestino, y bueno, por una cuestión de respeto y fidelidad a Pablo me fui a San Lorenzo, pero quería volver ahí.
Germán, ¿y cómo es el tema contractual? O sea, ¿firmaste por más de un año como para poder hacer un trabajo, o es solamente desde la inmediatez de sacarlo de este momento y después se irá a conversar renovaciones, extensiones de contrato, etcétera?
No, hasta diciembre, firmamos hasta diciembre.
Germán, un gusto saludarte, Waldemar, por acá.
Hola, ¿qué tal?
Germán, ¿por qué
crees que cambian tanto los jugadores de un técnico a otro? Siendo que son los mismos, en definitiva. ¿Cuál es tu diagnóstico en relación a eso?
Y es, la verdad que es una buena pregunta. Es difícil. Yo creo que tiene que ver a veces un poco con el feeling o con las maneras de ser de uno. Yo, como les dije antes, tenía la ventaja, o tengo la ventaja, de que la mayoría de los jugadores ya me conocían, entonces ya es mucho terreno ganado. Pero bueno, muchas veces pasa que después de que se logran hacer unos papeles muy importantes, como el que se logró por ahí con el Nico Córdoba, se tiende a complicar un poco mantener el nivel. Eso suele pasar y pasa mucho en el fútbol sudamericano. Por ahí en el europeo no se ve tanto, pero acá en Sudamérica es algo que pasa. Lo veo por ese lado. Es difícil darte la explicación de por qué cambia tanto el jugador. Yo creo que también influye mucho la motivación. Al venir alguien nuevo también renueva las esperanzas de todos los que no venían jugando. Entonces se genera como un cambio de aire.
Y en ese sentido, Germán, lo tuyo, ya que trabajaste mucho tiempo con Guede, tiene que ver con esa continuidad de un trabajo muy parecido. ¿Cuáles podrían ser los matices desde el juego? Entiendo que desde la rigurosidad, desde el profesionalismo, por lo menos de lo que yo he escuchado, está muy cerca de eso, de lo que hacía también el cuerpo técnico en general con Guede, pero desde tu manera de ver el fútbol, desde el juego, porque ha mutado mucho también lo de Guede, ha ido cambiando las versiones, incluso el mismo palestino, además tenerse la pelota, centralizar más el juego, etcétera. ¿Lo tuyo por dónde va en la propuesta?
No, yo creo que la propuesta tiene que ser ofensiva, y lógicamente que para tener una propuesta ofensiva necesitas tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible. Cuanto más la tenemos nosotros, es más difícil que el rival te haga el gol. Pero bueno, hay que ir cambiándolo también, porque, a ver, todos los entrenadores ven los partidos, y si vos jugás siempre a lo mismo, pasás a ser previsible. Entonces creo que cuanto más flexible es el equipo, mejor.
Te fuiste Germán, pero con un cuerpo técnico, con un ayudante, con un preparador físico, ¿te quedaste con algún chico de la división inferiores de Palestino?
No, es el mismo cuerpo técnico que tenía en Valdivia, lo mismo, un preparador físico que habíamos trabajado juntos ya en Palestino, lo habíamos tenido, y después estoy con Flavio, que hace toda la parte de asesoría de videos y toda esa parte.
Perfecto.
¿Cuántas veces a la semana habla con Pablo Guede?
¿Cuántas veces a la semana? Sí. No muchas, casi nunca.
Ah, perfecto. Y quería preguntarte, a propósito de lo mismo, Germán, tú estás mirando la parte de abajo de la tabla, pero arriba, ¿cómo ves a Colo Colo? ¿Cómo ves la lucha de lo interesante que está, por cierto, arriba en el tope de la tabla?
Sí, está todo bastante parejo. Creo que por ahí a los equipos que estén jugando Copa Libertadores o Copa Sudamericana van a estar un poco más complicados por una cuestión de los viajes y el desgaste, y eso facilita a los equipos que no la están jugando.
Y en relación a eso, Germán, ¿por qué crees que a lo mejor en un momento, y recién lo discutíamos, quiero tener tu visión en relación a eso, ¿por qué crees que la U de San Paoli pudo sostener y salir campeón de Copa Sudamericana y campeonato local, y le cuesta tanto a los equipos hoy en día ser competitivos en ambos frentes? ¿Cuál es tu visión en relación a eso?
Y sí, es complicado. Yo creo que tiene que ver un poco con el trabajo y un poco con los tiempos y las fechas de pretemporada. Muchas veces es muy importante hacer una buena pretemporada para poder tener o competir en dos frentes, y también tener un plantel un poco más numeroso. Hay equipos que por ahí no tienen recambio, y tanto en el campeonato como en la Copa necesitas en algún momento hacer cierta rotación. Entonces me da la impresión de que tanto la pretemporada como la posibilidad de recambio son dos puntos claves.
Perfecto.
Bien, pues don Germán, muchas gracias por este contacto, por tus palabras, y mucha suerte para lo que viene.
No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Estamos en contacto. Un abrazo para todos.
Un abrazo,
Germán.
Este es el mapa de la fecha en Entramos a la Cancha.
¿Quieren saber cuánto va la pregunta que hicimos, si la Universidad de Chile va a lograr dar casa a Colo-Colo? 84% piensa que sí, que la U va a dar casa a Colo-Colo, y hay un 16% que piensa que no. ¿Ah? Ahí está. Bien dividida. Iquique va a ser campeón, dice otro señor.
¿Iquique?
Pablito Astorga. José Alfredo Vidal dice, no me digan que creen que Colo-Colo va a ser campeón. Después, Felipe Pacheco, la U es hijo de Colo-Colo. Después está Carlos Muñoz, que dice, saludo de Talca, viéndolos a ustedes, amigos. Mira,
vía streaming.
Redgol.cl, Duna.cl.
Me llamó la atención, me mandaron, me echaban de menos pajaritos, echaban un matrimonio.
¿Ya?
Y bueno, me invitaron a jugar fútbol, una parcela y todo el cuento. Y lo escucho, me tuve que cambiar de radio. Así que saludo, no recuerdo el nombre. Porque ella era las 3 de la mañana y con 3 piscolas adentro.
es muy valorado.
Valorable. Oye, lo de, me quedó dando vuelta lo de Cavalleri. En este discurso de. En este discurso más, más moderno del fútbol, yo diría que a partir de la llegada de los. De vamos a volver a lo mismo. De Bielsa, favorito, es más fácil decir, no, técnico ofensivo, ¿cierto?
Sí.
Porque antiguamente decía, no, depende del rival. Manejamos distintos sistemas, ¿cierto? Los técnicos eran más dados a. Sí. Y tú sabías que cuando venía un Peluso, un Marcarián, más allá de. Que eran más, más chiquichiquimos, ¿sí? Los tipos primero privilegiaban sí, el 0-0, con equipo ordenado y todo. Pero uno dice, yo viendo el partido de Antofagasta, decía, yo tengo a Fernando Vergara como, como un técnico, no de futuro, un técnico que cuando yo conversaba mucho, coincidimos en algún programa, me llamaba la atención lo prolijo, lo estudioso que era antes de dirigir. Sí. Pero, si lo tuviéramos en línea, diría, pero tu rival tiene 10. Nominalmente no está jugando con ningún delantero. Está bien, no, no por cuanto la vieja.
Sí,
la
que era,
vieja.
Era Carvallo, pero en el fondo
claro,
no era.
Que nunca lo vimos a Carvallo en Colo-Colo, en Puerto Montt y en otros equipos, sí. Como, en la U de Conce, como, como un 9. Y me pasa lo mismo que con la U de Conce. Cuando, cuando, lo, cuando viene lo predecible y cuando te hacen el gol, salí a buscar. Y me pareció que Antofagasta, esto es al margen de que a mí me parece que la U ya se estableció. Que subieron mucho, los rendimientos son muy interesantes. Jara, hoy día más. Yo me fijaba en cada movimiento, Jara miraba, o sea, está con un foco de atención distinto que en algún partido cuando te daba la sensación que esta la saco de taco. Sí.
Como yo con y a veces lo provocaban un poquito y reaccionaba, claro. Ya ha recibido un par de codazos y.
Lo de Reyes,
y inteligente hecho, emocionalmente,
lo de Lolo Reyes. Está contando hasta 10.
Sí, sí.
No, de hecho, o sea, Jara y Espinosa son. Sí. Los dos jugadores han tenido 12 expulsiones en este campeonato. Sí. Y lo necesita el otro. Que eso es algo que todavía le falta controlar.
Ya aquí termino, ya aquí termino, sí, ya aquí termino. Mora, ¿para qué hablar? Si lo de Mora no lo venimos a descubrir hoy día. Siempre fue un buen jugador y en la medida que tuvo continuidad, o sea, bien hoyos. Pero yo miraba Antofagasta y por eso digo, parto diciendo Vergara, un tipo estudioso que seguramente trabaja, pelotas de tren, una serie de cosas. Pero el primer tiempo hubo, no sé, a ver, 7 disparos fuera del área. Yo estuve a punto de sacar mi libretica, ¿eh? Los jugadores. Una, esa, a 10 metros, 2, a 7 metros, 3, a 6. Y no llegaba, y no llegaba. Y metía al delantero que lesiona a Jara, Champichetti, ¿cómo
Champichetti?
Se llama? Champichetti. Y tú dices, inmediatamente ya el partido bien adentro, ya bien perdido, ¿ah? ¿Eh? Pero inmediatamente un tipo de esas características te provocó algo. Y por ahí hubo dos acercamientos más que llegar. Pero yo decía, ¿hasta cuándo, puta Vergara? Más allá que tuvo hartas bajas en el pero día de ayer.
Champichetti mejor venía saliendo una lesión, porque sí, tenía, donde yo sé,
tenía varias bajas. Pero de pronto decía, ¿cómo no apuró un poco más? Entonces vuelvo a los rivales, vuelvo a la competencia, vuelvo que hay equipos que de pronto te hacen partido, pero de pronto como la U de Conce y como Antofagasta, que te queda la sensación que no, ni siquiera se atrevieron a proponer algo distinto.
Para mí, Antofagasta, yo lo dije antes de que empiece este campeonato, Antofagasta es candidato al descenso. O sea, lo que pasa es que lo de Cobresal ha sido muy, muy bajo, o sea, muy en relación a lo mejor a las posibilidades que ha tenido el equipo de Cobresal en el último tiempo, que lo ha suplido de alguna manera con cierta creatividad como para no correr riesgo en la categoría, pero Antofagasta está muy cerca de lo que puede ofrecer Cobresal.
Oye, hoy en día, lamentablemente. En el lugar del técnico, digo, poniéndolo en el lugar del mismo, bueno, Vallejo e interino en Cobresal. A mí me da la sensación que cuando te dan un equipo, Antofagasta, que es un problema ya de más de fondo, porque Antofagasta, el dueño de Antofagasta es dueño de 2 o 3 clubes, y yo lo conversé en algún minuto con Miguel Ramírez, que no están las increíble, ¿eh? La ciudad donde más ingreso hay por la minería.
Más había, ojo.
Bueno, ha cambiado en los últimos años.
Ha cambiado bastante.
Y la verdad que la gente de Antofagasta no se identifica con el club, no va gente al estadio.
A los colombianos no les gusta mucho.
Entonces uno dice, al asumir un técnico como Fernando Vergara, al asumir, yo me imagino que tú sabes cuáles son las limitaciones, ¿o no? Sabes que la primera opción es salvar al equipo, ¿no? O coquetea en algún minuto y mira y te engaña y dices, ¿sabes que con esto puedo pelear algo más?
Aparte, ¿cómo sacas desde lo futbolístico también? Uno puede tener una idea original como plan, de decir, ¿sabes qué? Yo también soy medio ofensivo, o sea, también me gusta el equipo, mira, bien trabajado, saliendo desde el fondo, etcétera, etcétera. Pero un equipo con tanta fragilidad, tan expuesto desde lo emocional, y que más encima tienes una presión enorme por descender, ¿cuánto le puedes trasladar desde tu idea de juego? O sea, ¿por dónde empiezas? A mí me imaginaba lo de Cavalleri y decir, ¿sabes qué? Agarro a estos chicos que venían de trabajos de técnicos interesantes, o sea, lo de Guedes, lo de Nico Córdoba, etcétera, etcétera.
Con el tipo de material que era Antofagasta.
Sí, mucho más, mucho más. Pero me refiero a que tú lo agarras y dices, bueno, ahora vamos a trabajar de esta manera. ¿Y de dónde sacas definitivamente algo que te permita establecer una diferencia con lo que era el proceso anterior. Y yo creo que es muy, muy complicado.
Pero a la vez también
el tiempo de trabajo que tiene
que haber. Pero a la vez también hay que sopesar, y acá lo pongo porque muchas veces, no digo el ego malentendido, pero a veces creer en tus condiciones como técnico también te hace tomar responsabilidades como la que, por ejemplo, asumió Pizzi después de Sampaoli. Es decir, bueno, es difícil renovarse en el Éxito, es difícil salir campeón de América nuevamente, y sin embargo Pizzi toma, corre ese riesgo, y hoy por hoy le salió bien la jugada. Te digo esto porque muchas veces yo lo conversé con Nelson Acosta, con el pelado, que él toma Everton ya cuando había hecho campañas muy buenas, incluso salió campeón con Everton y todo eso.
Estuvo a punto de salvarlo, me acuerdo.
Exactamente, sí. Y lo toma muy comprometido con el descenso. Dice, yo tenía una obligación casi de amor, moral con Everton. Pero también a la vez hay algo de ego ahí, de decir, bueno, yo igual lo puedo sacar adelante. Sí, y a veces eso te termina traicionando.
Ahora, claro, estructuralmente, y aquí termino, estructuralmente, ¿sabéis qué? Son cero aporte, porque si tú dices, no te identificas. Uno dice, ¿hace cuánto que Antofagasta desde Carbotel? A lo mejor de un jugador que pudieran sacar desde la cantera. Lo
volados.
Volados. Pero dice, ¿dónde estará
Pulgar,
el trabajo?
Eric Pulgar.
Eric Macha. Pero ¿dónde estará el trabajo? A uno le gustaría saber de Antofagasta, de la U de Conce, de otros equipos que deambulan.
Mucha precariedad también.
Pero se le fueron.
Las inversiones no son para allá, bueno, lamentablemente.
Y pero venía
eso le llama la atención.
Venía, ¿sí? San José, hizo una muy buena campaña, sí, con un equipo también bastante humilde.
Sí, eres hincha de la Universidad de Chile. Esta camiseta te la puedes llevar el próximo día viernes. Toda la semana estaremos regalando camisetas. Esta semana, la de la U.
Linda camiseta.
La pregunta que hicimos, que vamos a seguir haciendo durante toda la semana, es ¿podrá la U dar casa a Colo Colo en la punta del torneo? Bueno, fíjate que hay varias opiniones. Saludos desde los Andes, nos dice Pedro Villanueva. Aguante la U. Víctor Enríquez. Colo Colo tiene la ventaja que no juega ninguna copa internacional. Saludos desde Brasil. Víctor Enrique, saludos desde Chile.
La U juega como internacional Brasil, como en bueno, seis meses más.
Sí, señor.
Así que
estamos llegando al final.
Dijo el Colón porque te acuerdas que en la época de Orozco
era más
oscura.
Sí,
más
oscura. Otro azul.
Hoy sacó la voz en este programa una de las figuras de la décima fecha del clausura. Marcos Riquelme. Nos juntamos mañana.
Me voy enojado.
Chao. Buenas tardes.
Sí, la verdad que anoche fue una noche muy linda, tanto en lo personal como en lo grupal, y más que nada por lo que hicimos dentro de la cancha, ¿no? En los 90 minutos. Creo que hicimos un esfuerzo bárbaro ante un rival muy, muy difícil, bicampeón del fútbol chileno, el equipo.